Bienvenidos a HandleDeck, el podcast semanal de noticias sobre Steam Deck. Yo soy Rafa y si la semana pasada no tuvimos podcast porque no había noticias así personalmente que yo considerara relevantes sobre el mundo de Steam Deck, esta semana parece que han querido hacer todo lo contrario. Han querido que yo haga una edición cuádruple del podcast porque tenemos una cantidad de noticias tan grande que, bueno, he decidido quitar el tema principal que suelo hacer en los podcasts, ¿no? Como una especie de disertación, reflexión sobre una noticia que haya salido. He decidido quitarla porque hay tanta noticia y tanta cosa que yo digo, es que no quiero hacer el podcast de Steam de la película, quiero hacer algo más contenido, ¿no? Y así, bueno, más a saco. Así que bueno, esta semana tenemos noticias así tan interesantes como la primera bajada de precio de Steam Deck de manera oficial, desde, bueno, con motivo de la promoción de primavera de Valve, pues han bajado el precio de Steam Deck, esto no es broma. También hablaremos de cómo bajar un pelín también más el precio a esa promoción. También han añadido funciones de personalización de manera oficial ayer, ¿eh? Ayer, a día de publicación de este podcast. No es broma, también en Steam Deck se ha hablado de manera oficial de la versión 3.5 en una entrevista a Pierre-Loup Griffith, que es uno de los principales cabezas visibles del proyecto de Steam Deck, y bueno, ha dicho cositas tan interesantes como que en la versión 3.5 habrá una mejora de rendimiento dentro de juegos antiguos, que también va a mejorar en temas de emulación. No es broma. Vamos a hablar también sobre Halo Infinite, que ha tenido una verdadera telenovela los últimos días. En fin, tenemos una cantidad de cosas que nada, venga, nos ponemos ya con el resumen de noticias sobre Steam Deck. ¿Quieres estar al día de todas las novedades del mundo de Steam Deck? Link en la descripción a mi canal de Telegram. Y nos vamos con la primera noticia, y es que Valve, con motivo de, bueno, de las rebajas de primavera de Steam y del primer año que se cumple más o menos, ¿no? Hace una semana ya se cumplió, pues con motivo de todo eso, del año de Steam Deck también, de su lanzamiento en el mercado, ha hecho la primera oferta de precio oficialmente hecha de la propia máquina de Steam Deck. Y bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa por parte de todos. No esperábamos que en el primer año ya hubiera un momento de rebaja, pero bueno, siempre es interesante. Esto ocurre en el mundo de las consolas de manera habitual, menos en el mundo de PlayStation 5 y Xbox Series X, que no con Series S, aunque ya estamos viendo ya algunas ofertas de, por ejemplo, de Series X, ya he visto alguna oferta y tal, pero bueno, es lo normal. Pero no nos esperábamos esto por parte de Valve. Se ve que han tenido que ya ir mejorando el tema de la producción. Steam Deck en el último año ha sido una verdadera locura de éxito. Vamos a hablar precisamente sobre lo que se estima que puede tener de números o de la gran popularidad que ha tenido en los últimos meses, ¿no? Esta Steam Deck, ¿no? Pero está claro que han podido ir produciendo continuamente, han tenido que ir escalando, bueno, la economía de escala ha tenido que ir apareciendo para que, bueno, puedan bajar un pelín los precios y hacer este tipo de promociones que yo en lo personal os recomendaría encarecidamente que lo cogierais, porque no se ha visto nunca la Steam Deck tan barata, ¿no? El modelo de 64 GB se ha quedado en 377,10 €, ¿vale? Si lo compráis en España, porque la mayoría de personas que me veis habláis español, obviamente. Hay algún amigo portugués, hay amigos de muchos países, pero sobre todo habláis español, y el único país hispanohablante que tiene como envío oficial Steam Deck es España. Por lo que, bueno, ahí está, ¿no? Porque Andorra, que yo sepa, bueno, Andorra, no sé si recibo, bueno, supongo que el que viva en Andorra podrá comprarlo de manera barata, igualmente, ¿no? Pero bueno, el caso, que el modelo de 300, el modelo de 64 GB se queda en 377,10 €, precioso, vamos, ya las comparaciones que son odiosas. Modelo de 256 GB, que es el que yo me compré, está a 494,10 €, un precio brutal, vamos. Y modelo de 512 GB a 611,10 €. Es que yo ya te digo una cosa, incluso si estás buscando un mini PC y no estás buscando un Steam Deck, es que esto hasta te sale rentable. O sea, es que esto es una verdadera locura. O sea que yo os recomiendo encarecidamente que, si no la tenéis y estabais pensando que os la compréis, porque hasta el 23 de marzo más o menos está la oferta, si no mal recuerdo, pero sí, 21 de marzo está la oferta, por lo que yo recomiendo que si os la vais a comprar, os la compréis lo antes posible, porque ya se han visto en las primeras horas de esta oferta, ya se han visto que se han ido colapsando la web. Se ve que va a haber mucho interés. Por lo que, oye, cuidado que no volvamos otra vez a la fase de reserva, pero lo dudo porque Valve se ve que esto ya lo tiene muy controlado. También os voy a decir una cosa, que si queréis aumentar este descuento, hay un pequeño truco, que no es demasiado truco, que es que comprando tarjetas prepago de Steam Deck, de Steam, ¿vale? Podéis conseguir que os salga un pelín más barato. Os voy a dejar en la descripción un link a tarjetas de prepago de Instant Gaming, que ya sabéis que si compráis a través de mi link, yo me llevaré un porcentaje y estaréis ayudando a la creación de contenido de este canal, pero aparte estaréis comprando la Steam Deck un pelín más barata, porque a lo mejor una tarjeta prepago de 50 o de 100 euros, cuando están disponibles, pues te sale por 5 euros más barato, 6 euros más barato, en fin, muy interesante, así que os recomiendo echarle un vistazo a ese punto, por si acaso os queréis comprar la Steam Deck, porque a lo mejor el modelo de 377 euros, pues el modelo de 64 GB de 377 euros, con la tontería se te queda en 365, 370 euros, que oye, ya es que me parece una locura de precio. Y nos vamos con una noticia que yo sinceramente no sé cuándo actualizar en esto, supongo que en la última versión y después mandar un input para desbloquearlo a través de internet, no lo tengo muy claro, pero el caso es que desde ayer todo el mundo que tiene una Steam Deck y la tiene conectada obviamente a internet, pues se le apareció dentro del menú de parámetros de Steam, ya sabéis, botón de Steam, nos vamos a parámetros y desde ahí, pues desde ese menú aparece una nueva opción que es personalización y concretamente a día de hoy lo que tenemos disponible es poder cambiar de manera oficial los vídeos de intro de la Steam Deck. Muy interesante, además la propia Valve ha agradecido a la comunidad haber apoyado de esta forma la propia Steam Deck, o sea que, bueno, de manera oficial han querido hacer también su propio granito de arena por si acaso quieres añadir diferentes boot videos, o sea, vídeos de inicio que no sean el típico de Steam Deck, pues puedes hacerlo, te metes dentro de esa opción. Han lanzado un nuevo apartado dentro de su tienda de personalización de Steam Deck, que a día de hoy solo tenía, que yo recuerde, bueno, los típicos avatares y tal, y sobre todo los teclados, pues ahora tiene también boot video. No os preocupéis, no cuesta dinero, se utilizan los puntos de Steam. Y vamos, si te has comprado un Steam Deck es que tienes ya puntos para dar y regalar. Yo personalmente no los gastaba en nada, habré comprado algún teclado, algún avatar porque se me ha ido la pinza, ¿no? Porque bueno, tenía tantos puntos, pero a día de hoy, bueno, pues ya está, me compro unos cuantos vídeos de esto y encima tiene una opción muy chula dentro de la personalización, del menú personalización, que es que si le das que te salten aleatoriamente, si tienes varios vídeos, pues cada vez que inicie, pues aparecerá un vídeo diferente. Oye, muy chulo, una opción muy chula. Por supuesto, esto no invade valida que tú puedas poner tus propios boot video a través de los plugins, a través de tal, eso no os preocupéis, pero bueno, es otra opción más. Y si no tenéis ganas de instalar plugin o lo que sea, yo por ejemplo ahora mismo tengo mi Steam Deck con Steam porque le he quitado Windows, porque tenía instalado Windows, en el vídeo de ayer lo visteis, ¿no? Pero bueno, esa historia la voy a desarrollar más, no os preocupéis, pero ya tiene Steam OS normal, no tiene nada, está virgen totalmente, así que bueno, mira, si no le instalo plugin, pues puedo ya poner estos vídeos de inicio. En lo personal me parece muy interesante esta opción porque abre la veda un poco para que vayan añadiendo nuevas opciones de personalización, porque el menú, la opción del menú no se llama boot video ni vídeo de inicio, se llama personalización. Se nota que quieren ir añadiendo ahí opciones, como por ejemplo a lo mejor cambiar los colores de la interfaz, mover cositas, lo típico que hacemos con los plugins a día de hoy, pero ya de manera oficial y de manera mejor integrada. Yo personalmente a tope con eso, que lo quieren poner lo agradeceré muchísimo, que no lo quieren poner seguiremos pudiendo hacer por elementos externos de la comunidad que también están muy bien integrados, por lo que bueno, yo creo que todo es añadir y muy muy positivo todo, la verdad. Y para rebajar un poco el nivel de las noticias, vais a ver que en este resumen de noticias sobre Steam Deck voy a ir intercalando como noticia tocha, noticia más relajada, ¿no? Más curiosa, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia una noticia que ha salido, que un usuario de Reddit estuvo comentando que con su configuración para jugar novelas visuales, ya sabéis, tipo Stengate, tipo Danganronpa, en fin, ya sabéis que prácticamente es leer un cómic, básicamente con alguna interacción mínima y tal. Yo solo he jugado a Stengate en mi vida, la jugué en PS Vita, así que tengo un conocimiento entre nulo y pobre de las circunstancias, pero lo que sí está claro es que este usuario dijo que llegó a un punto en el que podía llegar a poner la Steam Deck con casi 10 horas de batería. Y personalmente, a lo mejor 10 horas es una locura, pero que una verdadera burrada de horas jugar a este tipo de títulos, ¿vale? De juegos, que no sé si llamarlos juegos, ¿no? Pero a este tipo de títulos, sinceramente me lo creo. ¿Por qué? Porque este tipo de títulos utilizan funciones del TDP muy interesantes. Puedes ponerlos al TDP al mínimo de lo que se exista. Puedes ponerlos a 15 FPS porque no lo vas a notar. Si es que hacen una animación a lo mejor de ¡ah! ¡Ah! Y ya está, no hacen. Habrá que ver el nivel, pero por ejemplo, Stengate es que prácticamente no tiene animaciones. Por lo que lo puedes poner a 15 FPS y porque no me has puesto 5, ¿vale? Porque a lo mejor hasta te lo pongo a 5 FPS. Por lo que, bueno, después jugando con brillo, jugando con temas de Bluetooth, jugando con Wi-Fi, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero que son títulos que a mí me parecen muy interesantes que descubráis. Yo personalmente tengo, bueno, voy a hacer en breve un vídeo de rebajas que me parecen interesantes y tal. Y he cogido un apartado que son de novelas visuales que yo quiero exponeros y enseñaros, porque personalmente me quiero meter dentro de ese mundillo. Yo solo he jugado a uno, me parece muy interesante, muy entretenido. A mí me gusta leer cómics también, y es una experiencia prácticamente parecida, si no igual, por lo que me parece una opción muy interesante para viajes largos, por ejemplo, un viaje de avión. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy planificando, estoy planificando de alguna forma hacer un viaje a Japón, me gustaría, ¿no? Imagínate las horas que voy a tener de vuelo. Pues bueno, ese tipo de aventuras, ¿no? Ese tipo de títulos son geniales, porque sin necesidad de una power bank ni nada por el estilo, pues podré estar jugando durante muchísimo tiempo. Por lo que, oye, me parece muy interesante esta noticia, me parece muy interesante traerlo a la palestra y que lo tengáis en cuenta para futuras compras, sobre todo en estas rebajas. Y nos vamos con una noticia súper interesante y súper clave, ¿vale? Y es que Steam Deck se va a empezar a vender en tiendas físicas. No es una broma, lo que ocurre es que tú que eres de León, tú que eres de Murcia o tú que eres de, yo que sé, A Coruña, pues no va a poderse ir al Fnac más cercano y comprárselo, sino que esto se va a ver aplicado a solamente dos territorios de Asia, que va a ser Hong Kong y va a ser Taiwán. Komodo, que es la distribuidora en Asia de Steam Deck, ha llegado a un acuerdo con Acer para poder vender de manera física en algunas tiendas esta máquina. Esto me parece muy interesante, esto me parece súper potente. ¿Por qué? Porque Valve va a poder echar un vistazo a esa experiencia un poco como actor secundario, porque la distribuidora real es Komodo junto con Acer, ¿no? Porque es donde ha cedido esa parte, ¿no? Valve ha cedido la parte de la distribución en Asia a esta empresa, por lo que va a poder ver de alguna forma cómo va a reaccionar el mercado. Prácticamente parece una acción beta a una acción a volver a replicar. Si sale bien, pues yo creo que Valve se irá animando a llegar a algún tipo de acuerdo con diferentes cadenas, distribuidores, etcétera. Pero bueno, hace falta echar un vistazo, hace falta ver cómo va evolucionando la cosa, junto con el tema del abaratamiento de Steam Deck, ¿vale? Esas ofertas que están haciendo y tal, puede llegarse a un punto en el que Valve tenga suficiente margen de beneficios como para volver a lo mejor a perder dinero con la propia Steam Deck, aunque eso nunca lo ha dicho Valve, de que pierda dinero. Simplemente dijeron que el modelo de 64 GB, Gabe Newell dijo en una entrevista a IGN que era doloroso el precio, ¿no? Pero nunca se dijo que perdieran dinero. Pero con este abaratamiento de precio está claro que la economía de escala está haciendo su función, están bajando los precios de crear una Steam Deck, por lo menos yo estoy casi seguro de eso, y a lo mejor con esta experiencia con Komodo puede ser el inicio a que Valve se pueda plantear eso, una distribución a nivel físico, y sobre todo ya me da un poco igual Europa, Estados Unidos, yo estoy pensando más en Latinoamérica, que a lo mejor no se quieren meter dentro del modelo online, no sé por qué, pero a lo mejor no se quieren meter dentro del modelo online, pero a lo mejor dentro del modelo físico les es más sencillo. Y nos vamos con otra noticia súper potente, y es que aquí no paramos. Y bueno, Pierre-Luc Griffy, uno de los principales cabezas visibles de Valve dentro del software y también del hardware de Steam Deck, ha estado haciendo una entrevista a PC Gamer y ha dicho una serie de declaraciones súper potentes sobre SteamOS 3.5. Vamos a ver, sabíamos que SteamOS 3.5 iba a ser realmente importante a nivel de lanzamiento. Es más, algunas funciones que se habían lanzado en 3.4, más a nivel del desarrollador que del usuario, se habían retrasado y se habían quitado para que el desarrollador estuviera más atento cuando lanzaran 3.5, porque iba a ser una actualización bastante importante. Y, entre otras cosas, esa actualización va a traer un elemento que va a ser la primera vez que vaya a llegar a Steam Deck, que es un cambio de kernel, ¿vale? ¿Qué significa un cambio de kernel? Simplificándolo mucho, etcétera. Cuando hay un cambio en el núcleo de una distribución de Linux, se están añadiendo muchísimas funciones, se están añadiendo muchísima optimización, se están añadiendo muchísimos elementos que a lo mejor el usuario final no lo nota per se, porque no aparece nada en el menú ni aparece nada, pero sí lo vas a notar al nivel de rendimiento, lo vas a notar a muchos niveles, y sobre todo los desarrolladores lo van a notar súper, súper potente, por lo que es algo muy importante. Pero nos vamos a quedar con un elemento de esta actualización, que gracias a esta actualización del kernel y a trabajo de los propios desarrolladores de Valve y de externos que están también colaborando con Steam Deck, pues es básicamente que, según Pierre-Luc Griffy, va a aumentar el rendimiento, que seguramente va a aumentar el rendimiento, sobre todo en juegos antiguos, en algunos nuevos, pero sobre todo en juegos antiguos y en temas de emulación. Porque a día de hoy, la APU de AMD que tiene Steam Deck, ¿vale? El procesador, tiene una tecnología que lo que hace es poder, bueno, ser más eficiente a nivel de utilizar un núcleo para varias tareas y tal, ¿no? Bueno, en fin, no quiero extenderme mucho en ese tema porque es un tema técnico. En la descripción tenéis el link a la noticia, que lo desarrollo un pelín más. Pero básicamente se estaban dando cuenta de que se estaba utilizando mal esa función. Y que, bueno, ya sabíamos que la comunidad había hecho un plugin para poder activar y desactivar esta función cuando estaba funcionando mal, que es la clásica función de Power Tool, del plugin Power Tool, que se llamaba SMT o SMTP, nunca me acuerdo de cómo se llama esto, ¿no? Pero bueno, que la activábamos y desactivábamos según veíamos que a lo mejor un emulador en un juego antiguo, pues estaba viendo mal rendimiento, se veía que a lo mejor podía hacer esto y se desactivaba o activaba, ¿no? Básicamente ha estado diciendo Pierre Loup Griffith que ellos no querían añadir esta función para que tú lo activaras y desactivaras porque iba a ser complicar la cosa aún más, y Steam Deck tiene que ser un equilibrio entre el usuario final que quiere ser más, bueno, más geek, que quiere profundizar más, y uno que simplemente quiere jugar y ya está, ¿no? Como el concepto de PC consolidado que muchas veces hablamos, ¿no? Y entonces lo que querían era atajar este problema de base, y se ve que ya lo han conseguido, que cuando esto no funciona se desactiva de manera independiente, cuando esto le va a sacar bastante más rendimiento lo activa, en fin, todo de manera dinámica, por lo que agradezco mucho que hagan este tipo de aclaraciones y que, bueno, sean transparentes con la comunidad, y esperemos que esta función de SMTP, que nunca me acuerdo, tío, del nombre ese de la función de AMD, ¿no? Y creo que se llama, no me acuerdo, como en Intel también tiene otro nombre, que es hiper algo, en fin, da igual, espero que esta función ya pueda desaparecer en PowerTool, o simplemente sea una función para obligar o desactivar, ¿no? Que siempre viene bien si alguien quiere estar haciendo ese tipo de pruebas. Y más noticias súper potentes, que a mí me hace mucha gracia esto. Esta semana ha sido, vamos, una locura. En la misma entrevista, Pierre Loup Griffith a PC Gamer ha estado comentando otra cosa que también es súper clave, que es que él, desde luego, desearía una pantalla OLED en Steam Deck, pero que, vamos a ver, tanto por el espacio, tanto por la tecnología, como por otros muchos elementos, no es tan sencillo, ha estado diciendo, poner una pantalla OLED a la Steam Deck como quitársela y ponérsela, que él no lo ha visto tan sencillo y de que hay múltiples factores a tener en cuenta. Básicamente, lo que quiere decir es que no esperes una pantalla OLED a corto plazo, o por lo menos sé cauteloso, ¿vale? Básicamente. Que ellos han estado estudiando mucho la pantalla que tiene Steam Deck, entiendo que esto no lo ha dicho en la noticia, pero yo lo sobreentiendo, tanto por precio como por posibilidad de reparación, etcétera, ¿no? Por muchos otros elementos. Porque al fin y al cabo, Valve lo que quiere es que tengas una máquina para comprar juegos y que sea suficientemente robusta como para que te aguante años, ¿vale? Y ese es el modelo de negocio de las consolas de toda la vida, ¿vale? No quieren que se te rompa la máquina a los dos días. Y esto ocurre también con las máquinas de cafetera de cápsulas, etcétera. Porque el negocio no está en el caso de las cafeteras de cápsulas, la máquina, ahí no está el negocio per se para algunas empresas, pero entiendo yo que sé, Bosch, pues ¿qué hace la máquina? Pues sí, parte del negocio, pero la gracia está en que tú te compres las cápsulas, ¿vale? De que ahí viene la pasta. Pues lo mismo ocurre con las consolas, que la pasta viene de los juegos y concretamente de que compren los juegos de Steam. Entonces tiene que ser un equilibrio de muchos elementos y no llegaron a esa conclusión. Yo lo que he sacado de esta entrevista básicamente es que mira, señores, no esperéis una revisión de la máquina a corto plazo de manera general. Habrá cambios pequeños, ¿no? Como ya ocurrió con el tema de los ventiladores, con tal. Va a haber cambios pequeños, ¿vale? Mínimos que nos daremos cuenta los que seamos más friki, pero que no esperéis nada revolucionario, por lo menos en unos cuantos años. Puede que haya una versión nueva de Steam Deck, a lo mejor dentro de un año, dentro de dos años, con una nueva pantalla, etcétera. Puede ser. Puede ser, yo no lo descarto, ¿vale? Yo no lo descarto. Pero que haya un cambio de la APU, yo no lo veo. Eso sí que no lo veo. Es más, la propia Valve lo ha dicho en entrevistas, por lo que eso va a ser complicado. En un Steam Deck 2, que salga, bueno, pues cuando salga PlayStation 6, cuando salga la Xbox Series W, la Switch, bueno, la Switch es que tiene que salir ya, pero cuando haya un cambio generacional, ¿vale? Sobre todo viendo el concepto generación en PlayStation y en Xbox, pues yo entiendo que sí, un año posterior o lo que sea, o incluso a la vez, a lo mejor ya sale la nueva Steam Deck, ¿no? Pero hasta ese momento nos vamos a quedar con esto, que si queréis compraros un Steam Deck, mi recomendación, cómpratelo ahora, que es el precio más barato que vas a encontrar en tu vida, por lo menos en los próximos años, próximos dos años no vas a encontrar un precio más barato. Eso yo por lo menos no te voy a decir que lo aseguro, pero más o menos lo intuyo. Y nos vamos ahora con una noticia casi una telenovela tremenda, ¿vale? En las últimas semanas, Halo Infinite ha pasado de no funcionar actualizaron la última temporada, que creo que es la temporada 3 o algo así. En fin, la gente súper emocionada va a jugarlo. Yo no soy jugador de Halo Infinite, ¿vale? He hecho alguna partida en el modo, ¿cómo se llama? En el modo online, pero que tampoco te creo. El caso, que, y me gusta mucho Halo, ¿vale? Pero todavía no me he terminado la campaña de Halo Infinite, es el único Halo, la única campaña que no me he pasado. Bueno, y la del Halo 5, no me he pasado el Halo 5 ni el Halo Infinite, así que le tengo que dar caña en algún momento. Pero bueno, el caso es que lanzaron la actualización de Halo Infinite con la tercera temporada y crasheó el Linux, ¿vale? No funcionaba, no solamente en Steam Deck, en Linux en general. Bueno, salió Valve a la palestra, Pierre-Luc Griffith hizo un tuit, dijo, es que este hombre no para de hablar, ¿vale? Y está en Twitter, es que te va diciendo, te va soltando unas perlitas que son brutales, porque son información, ¿vale? Si quieres estar atento del mundo de la actualidad de Steam Deck, handelde.com, y también seguir, por ejemplo, a Pierre-Luc Griffith en Twitter, que te vas a enterar de todo. El caso, que comentó que sí, que le hicieron una pregunta sobre el nuevo Proton Experimental, que después pasaremos a hablar de él, pero le hicieron una pregunta, oye, aparte de Proton Experimental, ¿se sabe algo de poder arreglar a los Infinite? Y comentó de manera transparente que la cosa era jodida, que era complicada, y que, bueno, que esto iba un poco para largo, pero que sí que estaban trabajando en ello. Al día siguiente, los chicos de Proton GE lanzaron un Proton GE nuevo que podía y permitía jugar a Halo Infinite con sus problemas, con sus crasheos, pero que bueno, algo al menos podías echarle un vistazo a su modo campaña y a su modo online. Y bueno, ayer a día de publicación de este podcast, el resumen de noticias sobre Steam Deck, como me estés viendo, pues el propio Pierre-Luc Griffith dijo que se había lanzado un Proton Hotfix, que ahora explico qué significa un hotfix, que básicamente lo que hace es que arregla el problema de Halo Infinite, pero que en algunas pantallas de carga algunas veces hay crasheo y que tienen que mejorarlo todavía, pero que bueno, al menos es jugable hasta cierto punto. Un hotfix básicamente es que Valve lanza de manera online una actualización de Proton que se pone automáticamente, si tú no tienes cambiado el Proton ni nada por el estilo en el juego, pues se pone automáticamente dentro del juego para que puedas jugarlo y no tengas ningún problema, todo de manera muy transparente, ¿no? Puedes echarle un vistazo si te vas a propiedades del juego, compatibilidad, ves que ahí está el hotfix. Pero bueno, eso básicamente es. Así que nada, si estabas jugando a Halo Infinite y no habías tocado nada de modos de compatibilidad ni nada por el estilo, que sepas que ya puedes jugar. Si habías puesto el Proton GE nuevo para poder jugarlo, pues echa un vistazo a ver si con el hotfix puedes también funciona mejor. Y nada más. Y hablando de más juegos, ya Naughty Dog ha estado comentando cuáles son las características técnicas que tendrá The Last of Us Parte 1. Ya sabemos que los últimos títulos que están saliendo para Steam, ¿vale? La Steam Deck, bueno, pues ya sabéis que los últimos títulos AAA parece al principio que va un poco rascado y después a medida que van actualizando la cosa se puede jugar perfectamente. Ya ocurrió con Dead Space, ya ha ocurrido con Hogwarts Legacy. Atomic Heart, no, con eso no, porque ese estaba perfecto a nivel de optimización y solo han ido mejorando y mejorando. Ha ocurrido con Gulon, ha ocurrido, en fin, va ocurriendo con todo, con Resident Evil, que no ha salido, pero incluso solamente viendo la demo, ya ha estado teniendo actualizaciones, por lo que muy guay por parte de Valve, porque encima antes del lanzamiento se ve que han estado trabajándolo. Pero bueno, el caso es que ya se han enseñado las características técnicas de este The Last of Us Parte 1 para Steam, para PC, y la verdad es que son muy muy positivas, porque está en un término intermedio entre lo que puede pedir un Uncharted, ¿vale? Por poner una referencia, y lo que puede pedir un Dead Space. Estaría como en el intermedio, ¿no? Por lo tanto, si es un poco más exigente con Uncharted en Steam Deck, que funciona perfectamente, y también es un pelín menos exigente a nivel de gráfica de lo que pide un Dead Space, que lo mueve también perfectamente, hombre, vamos a ver, lo mueve y puede disfrutarlo perfectamente, pero no tiene gran variedad para poder cambiar las configuraciones, pero ya está, se puede jugar y muy bien, pues quedándose en ese término intermedio, la verdad es que somos bastante positivos, teniendo en cuenta también que este de la Sofá Parte 1 no tiene ni modo multijugador, ni tiene problemas, y que viene de parte de la propia Sony, que suele optimizar bastante bien los juegos para Linux / Steam Deck en concreto, exceptuando Returnal. Pues bueno, la verdad es que somos bastante positivos. Yo en lo personal no tengo mucho interés en jugar a este de Last of Us Parte 1, lo intenté jugar en PlayStation 3 en la época y no me convenció, y yo sé que me vais a matar ahora, ¿no? Poned en comentarios, Rafa, te odio por no que no te guste The Last of Us Parte 1. No es que no me guste, sino que no le di la oportunidad, me lo compré con todo el hype del mundo y 5 o 6 horas después me quedé ahí en medio, y yo sé que tiene que ser bueno, pero no me dio el click. Supongo que en algún momento me lo jugaré o desempolvaré mi PlayStation 3, o directamente me lo compro en Steam en alguna oferta o lo que sea. En fin, ya lo iremos viendo. Y si antes habíamos hablado de el rendimiento, de la mejora de rendimiento que Valve hace en muchos juegos por lanzamiento y que parecían al principio que no se podían jugar demasiado bien en el Steam Deck y después pueden pasarse a jugar bastante bien, pues eso ha ocurrido en una reciente noticia, que lo que ha pasado es que el sistema operativo, ya sabéis que se han hecho varias actualizaciones estables de Steam Deck durante la última semana, después pasaremos a hablarlo en alguna de las noticias, que hay tantas que no, lo siento, es que no he podido llegar todavía a ella porque tampoco me ha parecido tan relevante como la anterior. Pero bueno, en una de estas actualizaciones estables ya se ha podido ver, ya se podía jugar tanto a Resident Evil 4 como al Gulon, etcétera. No es que no se pudiera jugar antes, sino que han mejorado temas de rendimiento, temas de vídeo, temas de etcétera, etcétera, pero no lo han hecho a través de la clásica actualización de Proton, de Proton Hotfix, de Proton Experimental. No han hecho nada de eso, sino que lo han hecho actualizando los driver mesa de los driver gráficos de la propia Steam Deck. Esto en alguna entrevista que se le ha hecho a Pierre-Luc Griffith, es que este hombre habla mucho, ya sabéis, si quiere que te diga, pues ha estado diciendo que sí, que adelantaron esas actualizaciones gráficas, se iban a hacer para la versión de SteamOS 3.5, que ya hemos hablado de ella, pero que habían adelantado algunas de estas actualizaciones en versiones estables de Steam Deck para que, bueno, gente que quería jugar a Resident Evil 4, Gulon, etcétera, pues nada, que pudieran jugarlo perfectamente sin tener todavía que lanzar la versión 3.5 y adelantarse con esas actualizaciones. Así que nada, si queréis jugar a Resident Evil 4, etcétera, que ya sabéis que yo ya he hecho un pequeño gameplay de la demo y tal, y la verdad, aunque veo que hay bastante margen para mejora, a día de hoy la demo se puede jugar y disfrutar muy bien, por lo que chapo por mi parte. Y nos vamos con una noticia que personalmente demuestra, o por si acaso no te quedaba claro, deja muy clarito a día de hoy que Steam Deck no ha sido una moda, que Steam Deck ha llegado para quedarse y que Steam Deck puede ser una de las grandes revoluciones del videojuego desde por lo menos Nintendo Switch, desde por lo menos Game Boy o desde por lo menos la Atari 2600, ¿vale? Por ponerte pequeños elementos o pequeños hits de la historia del videojuego, ¿no? Y bueno, el caso es que la última semana ha vuelto a ser top 1 de Steam. Ha vuelto a ser top 1 de ventas en Steam. Cuidado, estas noticias hay que tomarlas siempre con muchísimas comillas, porque ha sido top 1 en cuestión de ingresos y quitando los juegos gratuitos, ¿vale? Son muchos condicionantes, muchos elementos, pero al fin y al cabo no dejan de ser una muestra para saber cuál ha sido el volumen de venta continua que hay de Steam Deck. ¿Y qué quiere decir esto? Si tú te dedicas a ver las últimas, yo qué sé, desde que salió la Steam Deck, cómo está en los tops, la Steam Deck está siempre, siempre, creo que nunca ha bajado, en el top 5, ¿vale? Podéis echarle un vistazo, revisarla, pero creo que he estado siempre, por lo menos en el top 10, pero que yo sepa, tiré yo no sé cuántas semanas para atrás y siempre he estado en top 5. Y a día de hoy vuelve a ser top 1, por encima de Hogwarts Legacy, por encima de Atomic Heart, por encima de lo que tú quieras, ¿vale? Por lo que, como mínimo, está claro que hay un ritmo constante de ventas de Steam Deck, que la gente sigue deseando tener Steam Deck, que por supuesto yo diría que ya la última noticia de datos que tuvimos fue de un trabajador de KDE, que ya sabéis que es la que se dedica a hacer el entorno de escritorio de Steam Deck, y soltó así como por buena de que se habían vendido más de 1 millón de Steam Deck, y eso fue ya hace muchísimo tiempo. A día de hoy me llegan a decir que hay 5, 6, 7 millones de Steam Deck y no me extrañaría, aunque yo apostaría más por los 3, 4 millones de Steam Deck en el mundo, pero no me extrañaría que me pueden llegar a decir hasta 7, 8 o incluso 10 millones de Steam Deck, porque la verdad está siendo un rotundo éxito, lo que no creo ni que esperara Valve. Ni yo, en lo personal, cuando yo me compré la Steam Deck, yo no me esperaba eso. Yo me esperaba que fuera a ser un producto de nicho, pero un producto de nicho muy cuidado, un producto de nicho muy interesante, que a lo mejor con dentro de 5 o 10 años, ¿no?, con la Steam Deck 2 o Steam Deck 3, pues ya tuviera un mayor asentamiento en el mercado, la gente la conociera más y tal, pero no, ha sido una verdadera revolución, un verdadero boom. Y eso, vamos, si Valve esperaba esto, era muy optimista, sinceramente. No creo ni que lo hubieran pensado, pero bueno, se están adaptando muy bien a las circunstancias. Y nos vamos con otra noticia que sé que muchos usuarios estaban esperando. Vamos a ver, una de las funciones que más se esperan de SteamOS 3.5 es el alargamiento de la imagen en pantalla. Esto que quiere decir, muchos juegos salen en 720p y, bueno, ya sabéis que la Steam Deck va a 800p. ¿Qué ocurre? Que te genera las típicas barritas por encima y por abajo negras. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros estáis esperando este alargamiento para poder quitar esas bandas negras. Yo, en lo personal, a mí no me gusta que se estire la imagen en pantalla, soy bastante purista en esto, pero bueno, sé que muchos de vosotros sí. ¿Qué ha ocurrido? Que Octopath Traveler 2 salió al mercado, a la gente le está gustando mucho, en fin, lo que tú quieras. Y un usuario en Reddit enseñó cómo quitar las bandas negras, pero sin estirar la pantalla, sino que fuera un aspect ratio nativo, bueno, a 2.10, ¿vale? A 16.10. Por lo que, oye, si estás jugando a Octopath Traveler 2, te recomiendo que le eches un vistazo al link en la descripción que hablo en la noticia, porque ahí explico todos los pasos que este usuario ha estado explicando. Lo dice en inglés, yo lo traduzco al español, te pongo también la fuente para que le eches un vistazo por si acaso quieres matizar en algún elemento, pero que básicamente te resumo. Si estás jugando a Octopath Traveler 2 y no habías visto esto, te recomiendo que lo hagas porque, sinceramente, he estado viendo que, joder, puedes aprovechar toda la pantalla y no hay grandes problemas. Sí, a lo mejor algún menú pues se ve un pelín más para arriba y tal, pero al fin y al cabo, antes lo estabas viendo con dos barras negras brutales. Así que, oye, disfrútalo así. Y en el mundo de los emuladores tampoco se ha quedado la cosa atrás, y es que, bueno, Emulation Station, ya sabéis, la especie de front, ¿no?, de visualización bonita, ¿no?, que muchas aplicaciones de emulación están utilizando en Steam Deck, Emudeck lo utiliza, ¿no?, por si acaso no quieres lanzarlo directamente el juego, ¿no?, desde la interfaz de Steam, pues también puedes utilizar Emulation Station, que lo integra el propio Emudeck. Y, bueno, yo personalmente siempre recomiendo eso, porque no me gusta traer las cosas esparcidas por el mundo, y con esta actualización pues te deja cambiar de manera muy sencilla y con un motor rediseñado, según ellos, del sistema de DEMS, pues tú puedes cambiar tus propias visualizaciones. La verdad es que la propia Emulation Station ha lanzado un porrón de nuevos temas. En la descripción tenéis el link de cómo poder descargarlo, actualizarlo, etcétera, etcétera. No podéis echarle un vistazo por si acaso que estáis utilizando Emudeck o directamente Emulation Station por separado para poder ver cómo se hace, pero la verdad es que da muchísimo margen a cambiarlo todo a tu gusto. Y sinceramente, no es algo estético así por encima, sino que es algo muy profundo, muy profundo. He visto desde DEMS que imitan la forma de, yo que sé, de la Nintendo Switch Online, ¿vale? Te lo imita, hasta otros que van por plataformas de otra forma, en fin, muy, muy chulo. Por lo que, bueno, os recomiendo echarle un vistazo, sobre todo si tenéis Emudeck, que será la mayoría de vosotros. Y otro proyecto de la comunidad que a mí personalmente me ha gustado, pero que tengo mis reservas, es Deck Reveal. Vamos a ver, en los últimos días he estado echándole un vistazo a este nuevo aplicación que ha salido para Steam Deck, que básicamente es una aplicación que no es de código abierto a día de hoy, dicen los propios desarrolladores que quieren hacer al menos parte de ese código de código abierto, pero que tenemos que tener en cuenta que es un servicio, un modelo de negocio que se está haciendo alrededor de Steam Deck, que a mí me parece muy bien, siempre y cuando, pues bueno, cumpla lo que promete, como cualquier negocio, ¿no? No tiene mucho más. El caso es que, ¿qué es lo que promete? Vamos a ver, es un modelo de servicio. Ellos lo que plantean es que tú pagues al mes una cuota y tengas todas esas opciones. Igualmente tendrá una versión free, que una versión gratuita, que también te da bastantes cosas muy interesantes. Y básicamente lo que quieren hacer es como un todo en uno. Vamos a ver, que tú, tanto las aplicaciones que te descargas desde Discover, ¿no? Las aplicaciones que crea la propia comunidad, servicios de streaming, ya sea de Netflix, de Xbox Game Pass, de HBO, lo que sea, que todo lo que no sea de Steam, ese es el concepto que yo estoy viendo, pues puedas gestionarlo a través de esa aplicación. Incluso se ha estado comentando que en un futuro poder integrar, y que eso están trabajando ya en ello, la Epic Game Store, que también está integrada dentro de ese cacharro, ¿no?, dentro de esa aplicación. A mí me parece como concepto muy chulo, pero a día de hoy, si te la instalas y le echas un vistazo, la verdad es que no te ofrece prácticamente nada así a priori que no puedas poner al final, con un pelín más de trabajo, desde luego, ¿no?, pero que puedas configurar, yo que sé, tu Netflix para que lo puedas ejecutar directamente desde el propio menú de Steam, etcétera. Yo creo que es más interesante a día de hoy hacer eso, pero que si este proyecto va siendo apoyado por sus propios desarrolladores y van extendiendo todas esas posibilidades, puede llegar a convertirse, desde luego, en una aplicación muy interesante que reúna todo. Y hombre, para los usuarios que no tengan ganas de estar trasteando y no les importe pagar una cuota al mes, que yo en lo personal a tope con ese tipo de cosas, porque los desarrolladores no viven del aire, ¿no? Al igual que yo hago mis promociones de Instant Gaming, de GBG Mod, en fin, hago lo típico, ¿no? Porque si no, te digo, no el autónomo no se paga solo. Pero lo que estaba comentando antes, que me parece muy interesante, sobre todo si llegan a ser algo tan simplificado que una persona que no quiera dedicarle nada de tiempo y pueda meter su cuenta de Epic, pueda meter su cuenta de Xbox Game Pass o lo que sea, y con un botón, estar jugando ya a sus títulos favoritos. Personalmente me gusta mucho, me parece una buena idea y espero que llegue a buen puerto. Pero que a día de hoy, más allá de que invitaros a que la trasteéis, porque tiene una versión gratuita, más allá de eso, no creo que esté aportando gran cosa. Y ya he adelantado antes que Steam había lanzado una versión estable de Steam. Creo que ya llevamos dos en la última semana, pero no me tengáis muy en cuenta. Lo importante es que se han solucionado muchísimos problemas y sobre todo ya han incluido una función que ya habíamos hablado en este canal y en este podcast y en todos los lados en los que hablo, ya habíamos hablado, que era básicamente la transferencia a nivel local de los juegos de Steam entre tu PC de sobremesa con tu Steam Deck. Básicamente eso es. Eso que quiere decir, imagínate que tú tienes en tu ordenador de sobremesa instalado pues un juego que quieres jugar después también en Steam Deck. Pues si estás conectada a la misma red local que tu ordenador y tu ordenador está encendido, obviamente, pues tú en vez, cuando le dejas descargar el juego dentro de tu Steam Deck, en vez de volver a descargar el juego desde los servidores de Valve, lo que haría sería pues poder descargar el juego, pero copiándolo a nivel local de tu ordenador físico a tu Steam Deck, ¿vale? También se puede hacer de PC a PC, o sea, tienes un PC de sobremesa y un portátil, por ejemplo, dos de sobremesa o lo que sea, pues también podrías hacerlo de esta forma. ¿Esto para qué sirve? Básicamente, imagínate, siempre va a ser más rápido hacer una transferencia a nivel local que a nivel de descarga de servidores. Los propios de Valve se ahorran ese ancho de banda para poder ofrecérselo o para poder ahorrarse costes y tú, en realidad, estás consiguiendo algo muy positivo porque la descarga va a ser muchísimo más rápida porque estás haciendo a nivel local en tu ordenador. Obviamente, yo ya hice las pruebas en su momento, si desconectas o lo que sea, pues nada, al final lo descarga a nivel online y punto pelota, no hay mucho problema. Así que bueno, sé que muchos de vosotros estabais buscando opciones alternativas para hacer esto y tal, a día de hoy ya lo tenéis de manera oficial y encima es súper transparente. Si está todo bien, tenéis actualizado vuestro Steam, tenéis actualizado vuestro Steam Deck y está encendido vuestro ordenador, tú le das a descargar y eso se hace solo, no tienes que hacer absolutamente nada. Eso sí, solo funciona con los juegos de Steam que hayas comprado, obviamente, o que tengas compartidos por el nivel de tema este de Steam, de familia, de Steam en familia o algo por el estilo. Por supuesto, también funciona, pero tienes que tener eso en cuenta. Y como última noticia, vamos a hablar de RetroDeck, que si hemos dicho que Emulation Station ya se había actualizado, RetroDeck también se ha actualizado. Y sobre todo, como principal mejora o principal elemento que quiero destacar, es que se han actualizado prácticamente todos los núcleos de los emuladores que están utilizando. Y personalmente me parece bastante guay. Ya sabéis que yo, dentro del tema de la emulación, dentro de Steam Deck, yo no soy un gran fan. Básicamente porque soy muy vago para emular y para eso, pues, yo normalmente estoy jugando. Si estoy jugando a juegos antiguos, me los he comprado por Steam. Así que o los tengo de GOG o los tengo por Epic Game Store porque lo han dado gratuitamente alguna vez. Así que no tiene mucha más historia. Pero bueno, se han actualizado y yo siempre digo lo mismo, que me gusta más RetroDeck que EmuDeck por una sencilla razón. Porque instalo un programa y ya lo tengo todo. Y me olvido. Vale, ya está, no tengo que tener 200 millones de cosas por en medio, que personalmente yo creo que al final sí que muchos de vosotros gusta EmuDeck, pero bueno, al final es lo bueno que tiene esto, que hay opciones y yo la verdad me mola más el proyecto de RetroDeck, que encima te lo descargas por Discover, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo han actualizado y quería traer esta noticia también porque alguno de vosotros me ha preguntado por Twitter, ya sabéis, por HandleDeck, el Twitter de la web HandleDeck.com, que por ahí es donde yo suelo gestionar todo tipo de preguntas sobre Steam Deck, ya sabéis, me podéis seguir, HandleDeck, buscáis en Twitter y ya lo tenéis, si no, en la descripción tenéis el link. Y bueno, el caso es que alguno me ha preguntado si la actualización de Emulation Station se había también aplicado en esta actualización de RetroDeck y como digo en la noticia, no. RetroDeck han dicho que eso ocurrirá en la siguiente versión, que no les ha dado tiempo de añadir eso con la planificación que ya tenían, pero que bueno, que sí que va a venir y ya está. Y eso personalmente me parece que es muy importante, porque a mí una de las cosas que no me gusta RetroDeck es como los temas que te vienen predefinidos no me terminan de convencer, por lo que si le añadimos a esa actualización de Emulation Station cuando actualicen de nuevo RetroDeck, pues yo creo que tendremos algo bastante más completo. Pero también han añadido cosas tan interesantes como que entre actualizaciones no te estropean las configuraciones que habías hecho dentro de los emuladores, cosa que ocurría hasta el día de hoy, que era bastante frustrante y que creo que con esta actualización no, ya sí que puedo decir o que creo que todo es bastante más estable y que RetroDeck es muy recomendable si estabas buscando un sistema simplificado de emulación en tu Steam Deck. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. La verdad es que esta semana ha sido una locura. No sé cuánto ha durado este resumen de noticias sobre Steam Deck, este vídeo de noticias, este podcast, por donde me estéis escuchando. No sé cuánto habrá durado, pero es que la burrada de cantidad de noticias súper tochas que hemos sacado no han sido pocas. He quitado alguna de betas porque Steam no se para y Valve ha lanzado 200 millones de betas. Es más, esta mañana me he levantado y había otra beta. Y yo digo, pero si había habido una actualización estable antes, otra anteriormente, una beta. No para. Ha habido muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que esto ha sido la clave, ¿no? Igualmente, link en la descripción a handledeck.com por si acaso queréis ver el resto de noticias que no he comentado, algunas así más interesantes, más graciosas, más curiosas, pero bueno, siempre podéis estar podéis estar súper actualizados sobre el mundo de Steam Deck a través de handledeck.com. Tenemos canal de Telegram, tenemos cuenta de Twitter, todo el link en la descripción para poderle echar un vistazo. Así que nada, en breve nos vemos de nuevo en el canal de YouTube, si me estás viendo por iVoox o por cualquier plataforma de podcast, y si me estás viendo por YouTube, que sepas que en breve voy a tener nuevo contenido en este canal de YouTube sobre las rebajas de Steam, porque estoy haciendo un macro vídeo de eso, de los que me gusta, haciendo una selección de cosas un pelín diferente, ya lo he adelantado en esta época, pero un pelín diferente, que están a precios de vergüenza y sobre todo ofertas de estas que da pena no aprovechar. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!